Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we
expect, but they keep asking where we go next. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura. Hoy una tarde de sábado linda, con sol, fresquita. Vamos a compartir este rato acá, escuchando a especialistas, también poder compartir diferentes temas que tienen que ver con la actualidad y con la salud y el bienestar. Les cuento que también vamos a estar en comunicación con, ya en unos instantes, con el doctor Carlos González Rodríguez. Él nos va a contar de qué se trata su libro, Bésame Mucho, cómo criar a tus hijos con amor. Ya en unos instantes nos va a compartir de qué se trata, ¿no? Esto que tiene que ver con la crianza, con los vínculos y con el amor. También la licenciada Adriana Urayev, psicoanalista, escritora, como todos los sábados, nos va a estar acompañando y nos va a contar un poco de qué se trata también, por qué muchas veces nos cuesta habilitarnos y permitirnos brillar. Bien, debe haber algunos temores por ahí circulando. Ahora la licenciada nos va a explicar un poco de qué se trata. Y luego el doctor Alejandro Lanuque también, con los diferentes temas en cuanto a la actualidad empresarial. Y le quiero dar la bienvenida al doctor pediatra Carlos González Rodríguez.
Carlos, hola, buenos, buenos días, o bueno, buenas tardes ya, ¿no?
Buenas tardes, porque, bueno, vos estás en este momento, ¿dónde? ¿En qué ciudad de España?
En Hospitalet, que es una ciudad que está justo al lado de Barcelona.
Uy, qué lindo. Bueno, y allá están en primavera, ¿no, Carlos?
Bueno, a efectos de calor como si fuera verano. Por Dios, esto es insoportable ya.
Buenísimo, claro. Bueno, la verdad que es un placer escucharte. Muchísimas gracias por estar hoy acá en el programa. Y qué importante, ¿no? Que los papás, que las mamás, y que todos nos podamos informar. ¿De qué se trata, no? Tu libro, tu nueva edición del libro Bésame Mucho, cómo criar a tus hijos con amor.
Exacto. Edición, por cierto, que me han dicho que no se vende en librerías, que se compra a través de Maminia, que es quien ha hecho la edición. Bueno, pues el libro lo escribí porque como pediatra me daba cuenta de que había muchos nuevos padres muy preocupados, que no se atrevían a tomar a sus hijos en brazos, que no se atrevían a meterse al niño en la cama por la noche, que no se atrevían a consolarlo cuando lloraba, porque alguien les había dicho que si haces eso, bueno, se malcriará, se convertirá en un tirano, tendrá problemas de sueño toda la vida, no crecerá porque no tendrá hormonal de crecimiento y se convertirá en asesino en serie. Y los vi lo contentos que se quedaban cuando yo como pediatra les decía, no hombre, eso no es verdad, tienes todo el derecho del mundo a tomar a tu hijo en brazos, a consolarle y a demostrarle en definitiva lo mucho que te quiere, que le quieres. No, querer mucho a nuestros hijos no les hace ningún daño.
Al contrario, ¿no?
Al contrario. Que, bueno. Claro. Pero bueno, eso tampoco, por así decirlo, tampoco me preocupa. Quiero decir, el libro no lo he escrito para convencer a nadie de que tiene que hacer eso. A ver, si usted no quiere hacerlo, no lo haga. Solo pretendo a los que lo quieren hacer que sepan que tienen derecho a hacerlo. Hasta ahí podíamos llegar, que encima estaba prohibido.
Claro, porque si no, como que se imponen frenos ahí, ¿no? ¿Y por qué? Si realmente le siente, o sea, le causa y le surge deseo de abrazar, de besar, de mimar. Pero vos decís como que, bueno, quizás hay algunas teorías que dicen que tampoco hay que hacer lo demás, ¿puede ser?
Sí, bueno, había... En general ha habido durante unas décadas una tendencia muy contraria a tratar a los niños con cariño. Y es una cosa muy nueva. Es decir, no existe ni un solo cuadro en ningún museo de la Virgen María riñendo al niño Jesús o dejándole llorar en la cuna, o castigándole en la silla de pensar. Todos son de la Virgen María con su hijo en brazos. Parece que nadie le decía, no tomes tanto al niño en brazos que se malcría. Pero bueno, en algún momento a finales del siglo XIX empezó esta especie de moda de separar lo más posible a los niños de sus padres. Curiosamente con el argumento de que es que si no vas a estar esclavizada, tendrás que llevarlo en brazos todo el rato, no podrás hacer nada. Pero es curioso, nadie te dice no le laves la ropa, que si no tendrás que lavarle la ropa durante 25 años, o no le prepares la comida 3 veces al día porque le tendrás que preparar la comida durante 25 años, o no le pagues la escuela y los libros y los cuadernos porque tendrás que seguir pagando hasta la universidad. Entonces, todas las cosas que son pesadas, molestas, agotadoras, no, esas están permitidas. Al contrario, hacen anuncios por la tele diciéndote que este jabón es mejor porque además de limpiar desinfecta y tienes que desinfectar tu casa. Bueno, es una obsesión por hacer trabajar a las amas de casa. Y sin embargo, la parte divertida, que era tomar a tu hijo en brazos, cantarle, contarle cuentos, eso sí, eso está prohibido para que no te canses.
Claro, entonces todo lo que tiene que ver con lo amoroso, con lo tierno, con la contención, con el holding, ¿no? Como dice Winnicott, eso es fundamental, no puede faltar, ¿no? Y tampoco cuantificar esto de que, bueno, 10 minutos, 15 minutos, 20, ya más, ¿no? O sea, ¿por qué no darlo a libre demanda, ¿no? Sería. Y me surge, claro, libre demanda, porque les cuento a todos que el doctor con el que estamos hablando, ¿no? En este caso, el libro Bésame Mucho, la verdad que es interesantísimo, pediatra Carlos González Rodríguez, Bésame Mucho, Cómo Criar a Tus Hijos. Él es médico pediatra por la Universidad Autónoma de Barcelona, pero también fundador y presidente de la Asociación Catalana Pro Lactancia Materna. ACPAM, ¿es así, Carlos?
Exacto, que tiene una web, acpam.org.
Genial. Bueno, entonces también, ¿no? El tema de la lactancia materna, básico, también ese primer vínculo ahí con el bebé y la mamá, y también, ¿por qué no? Que no falte, ¿no, Carlos?
Sí, pero también, pues eso ha estado muy limitado. A finales del siglo XIX se empezaron a difundir unas teorías sin ningún fundamento. Pues eso, tienes que dar el pecho solamente 10 minutos de cada lado, cada 3 horas, o 10 minutos cada 4 horas. Cosa que no se había hecho jamás. A ver, hasta el siglo XIX, los pobres no tenían reloj. Y hasta el siglo XVIII no tenían reloj ni los ricos. Entonces, ¿cómo bajar el pecho 10 minutos de cada lado, cada 3 horas, liándote por las campanadas de la iglesia? Es que es absurdo, no, jamás se había hecho eso de seguir un horario. Y de pronto a alguien se le ocurrió decir un horario y ala, todo el mundo a seguir. Y claro, como eso no funcionaba, pues en los años 60, 70, depende de los países, unos antes, otros después, pues la lactancia materna poco menos que desapareció, a nadie le funcionaba.
Tal cual. Bueno, entonces, frente a teorías de crianza conductistas, con este libro, el doctor Carlos González Rodríguez nos está enseñando a respetar a nuestros hijos como seres humanos, ¿no? Porque, bueno, esto de tener que imponernos límites, ¿por qué? Está buenísimo esto, ¿no? De poder acompañarlos, de también ahí transmitir este cariño, este afecto, amarlos, besarlos, mimarlos. Y bueno, me acuerdo, Carlos, cuando estuve, cuando se podía viajar, ¿no? Hace 2 años, allá en el colegio.
¿Aún se acuerda?
Viste, todavía algo de memoria tengo, pero bueno, esperemos que pronto se pueda volver. Y bueno, que estuve ahí en el Colegio de Psicología de Madrid y la escuché a Montse la Pastora, no sé si la conoces, a Montserrat la Pastora, y ella ahí de España, ¿no? Bueno, también, ¿no? Algo similar a lo que vos decís, porque qué importante, ¿por qué no quedarnos, si queremos quedarnos un poco más con nuestros hijos, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿No? O sea, dedicarle esto que vos decís. Y hay mamás y papás que a lo mejor, por ejemplo, bueno, consultan sobre el colecho, por ejemplo. ¿Vos qué opinás de esto?
A ver, mi bebé, que a los 12 años todavía se venía de vez en cuando a nuestra cama, en estos momentos está en Berlín. Después de haber ido hasta China en bicicleta. Es decir, wow. Saliendo de Barcelona hasta China en bicicleta, cruzando Turquía, Irán, Irak, y cuando le dije Irak, me dijo, sí, pero no te preocupes, solo por la parte del norte, que está muy bien. Ah, vale. Me habían asegurado que si le dábamos mucho pecho y la tomábamos mucho en brazos, que se quedaría enmadrada y no se iría nunca de casa. Hicimos todo lo posible, pero resulta que nos habían engañado. Se fue, porque todos se van. Y ahora que yo ya soy abuelo, me da mucha pena ver a tantos padres desperdiciando los que deberían ser los mejores años de su vida por miedo a tonterías absurdas, preocupados por cosas sin importancia. Porque hay algunos padres que sí tienen verdaderas preocupaciones. Sí, vale, hay padres cuyos hijos tienen leucemia o diabetes o algo importante. Pero la mayoría del resto están preocupados por si el niño se mete el dedo en la nariz, por si pone los pies en el sofá, por si dice unas palabrotas que no sé de dónde las habrá sacado, porque en su casa nadie dice estas cosas, por si se come la verdurita o no se la come. Tonterías sin ninguna importancia, que dentro de 5 años serán anécdotas, que dentro de 30 años van a ser los mejores recuerdos de su vida. Y por lo tanto, me gustaría que los padres disfrutasen más de sus hijos, en vez de tener que esperar a ser abuelos para malcriarlos.
Claro, relajarse un poco más. Lo que pasa es que, bueno, a los papás y a las mamás primerizas muchas veces tienen como temores, ¿no? Porque son las primeras experiencias como padres y como mamás. Entonces, bueno, algunas cuestiones que luego con el paso del tiempo sí nos damos cuenta que eran algunos detalles, quizás. Pero bueno, son las primeras experiencias, Carlos. Pero vos como pediatra, entonces, qué bueno que puedas, por un lado, fomentar este vínculo tan amoroso y tan tierno con nuestros hijos, ¿no? Si, bueno, nos quedamos un ratito más, quizás dando el pecho, ¿por qué no? Y si se vienen a la cama con mamá y papá, y bueno, ¿por qué no? Y vos fíjate esto que hablabas de cuando llega el tiempo de la adolescencia, la cual, bueno, la idea es que de a poquitos vayan independizándose, son un poquito más autónomos, toman sus propias decisiones, bueno, igual lo pueden lograr, ¿no? Tal cual es así.
Sí, por supuesto, es que si eso los... A ver, todos los niños crecen, y no crecen porque nosotros les tiremos del pelo para arriba ni porque nosotros les empujemos de los pies por los pies por abajo. Crecen porque pasa el tiempo. Y el tiempo es como la lluvia del Evangelio, que pasa igual para justos e injustos. Hagas lo que hagas, va a pasar el tiempo. Hagas lo que hagas, tus hijos van a tener 5 años, 10, 15, 30. Entonces, ¿qué te crees? ¿Que a los 20 años querrán meterse en tu cama a dormir entre papá y mamá? Por favor, yo creo que si a un chico de 20 años le dicen, cariño, si durante un mes seguido duermes cada noche en la cama con papá y mamá, te compramos la moto. Yo creo que el chico prefiere quedarse sin moto.
Claro, sí, tal cual. Bueno, un placer escucharte, y quiero que nos cuentes acá en Argentina, ¿cómo podemos acceder a tu libro y a tus libros? Porque sé que tenés varios, ¿no? Entonces, al principio de la nota nos comentaste un poco, Carlos, ¿cómo sí, es la modalidad? Sí.
Exacto, a ver, a través de la asociación Maminia, que la encontrarán en internet, se puede comprar mi libro Bésame Mucho, porque han hecho una edición especial, y no estoy seguro de si se pueden comprar los otros, porque si no los han impreso en Argentina, pues hay que traerlos desde España, igual salen más caros. Y bueno, y pues también se pueden comprar como cualquier libro por librerías de internet, y también están en libro electrónico, y algunos de ellos están como audiolibro también.
Genial. Mi niño no me come, Bésame Mucho, cómo criar a tus hijos con amor, Manual práctico de lactancia materna, y varios más, tenés varios libros. Entonces, bueno, dijiste en Maminia, ¿no? Y
Maminia.
También, que también está en Instagram y lo pueden ubicar perfectamente para poder acceder a los libros de acá del doctor Carlos González Rodríguez. Y en este caso, Bésame Mucho, cómo criar a tus hijos con amor. Bueno, un placer escucharte, y te queremos agradecer muchísimo acá desde Radio Cultura, Vocación Positiva, por estar esta tarde acá con nosotros en el programa, Carlos.
Pues de nada, un placer y hasta otra.
Hasta la próxima, qué lindo. Bueno, hoy estamos haciendo el programa por Zoom, no estamos en la radio porque viste que acá estamos transitando la segunda ola de COVID. Anda. Entonces, claro, está muy fuerte el tema. Lo estamos haciendo desde casa y allá en la radio está Nico Ciancaglini, el operador técnico, que nos está ayudando muchísimo. Bueno, así que estamos todos conectados, ¿viste? Pero de manera virtual.
Solo por la segunda ya. Nosotros vamos por la cuarta ya.
Ah, bueno. Dios mío, que no llegue, por favor, la cuarta. Que podamos vacunarnos todos y pronto, ¿no? Porque es la manera, me parece, más segura de estar protegidos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y es increíble, no sé si también les pasa, todavía hay quien cree que con la vacuna te van a inyectar un chip gratis. Por favor, a mi perro le inyectaron un chip y tuve que pagar 50 euros. Sería una ganga que te lo pusieran gratis con la vacuna esta. Es que la gente es muy ingenua.
Claro, bueno, son las diferentes creencias, ¿no? Claro. Que van apareciendo, pero claro, frente a lo nuevo y a lo desconocido. Bueno, Carlos, entonces, Carlos González Rodríguez, él es pediatra, es doctor, nos está comentando y, bueno, compartiendo su libro, Bésame mucho, cómo criar a tus hijos. Un placer escucharte desde allá. Vos estás en Barcelona y nosotros acá en Buenos Aires, en Argentina. Buenas tardes, hasta
Buenas
la próxima.
Tardes, un placer.
Igualmente. Adiós. Muy bien, entonces ahora les cuento que, por supuesto, la licenciada Adriana Gurayev, ella es psicoanalista, y creo que ya está en comunicación con nosotros. Adriana, ¿estás ahí?
Estoy acá, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, quiero presentarte a todos y, bueno, contarles, presentar el tema que vamos a tratar hoy antes de hacer un corte. Adri, contanos.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre el miedo a brillar. ¿Por qué hay personas que en lugar de destacar sus talentos prefieren ocultarlos? No sé si me permites una breve renglones dentro del mejor mundo de la literatura para ejemplificar lo que vamos a reflexionar, que dice así: cada persona brilla con la luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Qué bueno.
Este precioso relato es del escritor Eduardo Galeano en el libro De los abrazos. De esto vamos a hablar.
De esto vamos a hablar, del brillo y del fuego propios de cada uno de nosotros. Me encantó. Bueno, esto ahora después del corte, y le vamos a pedir a Nico que nos comparta un tema musical. Vamos a disfrutarlo ahora un ratito y ya volvemos.
Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just let go, I might kill me. Till you tell me on the heavenly phone to hold tight. Come on, come on. Oh, oh, oh. Come on, come on. Don't let go. Just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. You've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. Yeah. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you, 'cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every
speaking just to let you know now.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y bueno, qué lindo el tema Higher Power de Coldplay, ¿sí? Adri, ¿estás ahí? La licenciada Adriana Gurayev, que nos estaba comentando ya adelantando el tema de hoy. Bueno, cada uno de nosotros tenemos cierto brillo, ¿no? Ciertas fortalezas y también, ¿por qué no? Bueno, virtudes, ¿no? Que nos también identifican. ¿Es así, Adri?
Es así. También tenemos oscuridades. Pero aquellas personas que se han ocupado de construir una buena autoestima, de tener buena energía y estar a cuyo lado es un placer, es una persona en la que predomina la luz. Pero otras personas que no se han ocupado bien en crecer, en madurar, pueden terminar consumidas en el rencor, la envidia, el odio o el resentimiento. A esas personas, lamentablemente, suele molestarle otras que brillan mucho con luz propia y a veces hasta hacen lo posible para apagar esa luz. Cuando digo brillo, cuando digo luz, digo buena energía, optimismo, entusiasmo, apostar bien a la vida. Y cuando digo oscuridad, digo defectos, errores que no se superan, que no se hace el esfuerzo de superar, sentimientos y pensamientos negativos. Entonces, es muy importante saber con quién estamos rodeados, además de averiguar cuáles son nuestras luces y nuestras sombras, porque con el tema de la amistad, por ejemplo, una amistad da calor, una buena amistad, cuando hay pena, pero también cuando se sabe celebrar las metas, los logros, los objetivos y los éxitos. Por eso Jung, un psicoanalista suizo de hace muchos años, decía que la soledad no tiene que ver con no tener a nadie con nosotros, sino que cuando tenemos a alguien con nosotros y apaga nuestras fortalezas y nos opaca, esa es la soledad de a dos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y elegir bien con quién vamos a estar. Por supuesto que la naturaleza está compuesta de luces y de sombras, de primaveras y de otoños, por así decir. Y uno cuando brilla, cuando una persona, porque todos tenemos capacidades y talentos, el tema es si lo sacamos a pasear o si el miedo a brillar nos domina. ¿Por qué nos puede dominar? Por muchas razones. Porque venimos de una familia problemática donde había mucha competencia y aquel que se destacaba era aplastado inmediatamente, porque venimos de parejas conflictivas donde justamente había que igualar para abajo y no para arriba, porque personas que están atravesando enfermedades duras y cruentas están resentidos en la vida y entonces el negativismo predomina en los vínculos. Y otras cosas más, ¿no? Entonces, me parece que el brillo verdadero para diferenciarnos de la soberbia porque el soberbio se pone en la cima de la montaña, no se cuestiona nunca nada y por supuesto no reconoce los errores. Una persona con brillo propio no tiene por qué ocultar sus defectos, ni tiene por qué omitir que se equivocó, que hizo mal las cosas, que vino de una situación muy complicada y que atravesó esas sombras para llegar a tener un brillo propio. Eso me parece realmente muy importante. ¿Qué hay que tener? Digamos, porque a veces se nace, ¿no? Otras veces hay infancias más privilegiadas que otras, donde son periodos de la vida que dejamos que otras personas nos alumbren con su luz. Esas personas nos van dando la mano cuando necesitamos, nos van dando herramientas para enfrentar las dificultades, nos ayudan a resolver problemas y aprendemos, pero no podemos seguir toda la vida bajo la luz de los otros. Hay un momento que uno tiene que destacarse en el cultivo personal de alimentar nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras capacidades. Si no, vamos a quedar en la sombra, nutriéndonos con un poquito de luz de aquel que nos acompañe. Y el desencanto y la autodesvalorización nos van a ganar. Entonces, para tener, digamos, una luz propia, por encima de todo, hay que esforzarse, hay que lograr día a día ser la mejor versión de uno mismo. Claro que esto es facilísimo de decirlo. Lleva un camino, lleva un proceso hacerlo, pero no es imposible. Y también lo que decíamos recién, Diana, no esconder nuestras oscuridades. El mérito es justamente eso, sentirnos satisfechos en armonía con los logros por haber superado obstáculos. Esa es la resiliencia, por haber logrado levantarnos después de cada caída. Esas son dos condiciones imprescindibles para tratar de lograr un brillo propio.
Sí, claro, que vos nombraste antes las parejas conflictivas, ¿no? En las cuales, claro, alguno a lo mejor es como que opaca al otro, no le permite brillar. Ahora, ¿qué pasa cuando luego se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Bueno, a lo mejor se supera en parte o, bueno, en algún momento deciden finalizar esa relación conflictiva también que perjudica, pero luego caen nuevamente en la repetición con otra pareja que nuevamente es como que se están ofreciendo casi al maltrato, ¿no?
Sí, hay diferentes destinos, ¿no? En estas situaciones asimétricas donde uno brilla y el otro tiene sombras, ¿no? En este momento estoy recientemente viendo una pareja nueva, digamos, de 2 años más o menos, donde ella es absolutamente exitosa en lo laboral, tiene una energía, se tiene mucha confianza en sí misma, va para adelante, le llueven propuestas en laborales, descarta unas, él puede elegir inclusive en un momento tan difícil. Él, por el contrario, es una persona conservadora, miedosa, que proviene de un hogar con mucha chatura en cuanto a la ambición personal. Se quedaron en un puesto estable, nunca se capacitaron, y él absorbió eso. Entonces, cada vez que ella habla de sus logros laborales, él se fastidia muchísimo, al punto de no dejarla hablar. Esto ocasionó una crisis que fue lo que trajo a tratamiento, hasta que descubrimos los diferentes orígenes familiares y que en realidad él no soportaba que ella mostrara eso, no porque le aburría que le hablara del trabajo, sino porque él no se siente en condiciones de poder hacerlo. Pero en lugar de reconocerlo, trataba de opacarla a ella para no imponerse él el desafío de crecer. En este caso que están consultando, que es una relación nueva, que no está cronificado el síntoma, digo, pareciera que va a funcionar. es tan solo una pequeña viñeta, un pequeño ejemplo de los infinitos que puede haber a nivel de pareja, ¿no? Entre las luces y las sombras de cada uno.
Tal cual, pero esto, vos bien que comentabas, que se puede pensar en todo tipo de vínculos, ¿no? Sí. Tanto en lo amoroso, pero también en lo familiar y en cuanto a las amistades, ¿no? Y por qué sí. No también en el ámbito laboral, donde a lo mejor muchas veces hay jefes, hasta te diría casi jefes tóxicos, ¿no? Que no permiten que sus colaboradores puedan brillar también, ¿no?
Exactamente, Diana, digamos, yo creo que en el contexto laboral, no solo, pero muy, muy precisamente, se habla de relaciones tóxicas en estas situaciones donde no se deja brillar al otro. Se le imprime unas exigencias muy por debajo del nivel que pueden tener, casi humillantes, para quitarle brillo, porque puede hacerle sombra, ¿no? El tema de la luz y de la sombra está permanentemente en las relaciones vinculares. Y en el campo de lo laboral, por supuesto que se ve muchísimo. ¿Cómo hacemos para protegernos, Diana, de esto? Porque tenemos que protegernos, debemos protegernos. Hay cuatro elementos a destacar. Construir un escudo protector de palabras y actitudes. O sea, la construcción, porque es algo que no viene dado, nos va pasando, nos damos cuenta, y cómo hacemos para defendernos. ¿Cómo se construye un escudo o una membrana protectora? Bueno, primero darnos cuenta que solo nos puede hacer daño aquello a lo que le damos valor. Porque nos pueden decir de todo, pero si yo tengo mi autoestima bien plantada, no me va a afectar, no me va a dañar. Entonces, uno va a aceptar cómo es uno y va a ignorar genuinamente lo que proviene del otro, dándole el lugar que tiene. Viene del otro, no es que yo soy como él dice, ¿no? Alejarse de los dramáticos, o sea, los dramáticos que se quejan, que se victimizan, que manipulan, que cualquier pequeño detalle lo hacen enormemente negativo. Es un sinfín de dramas, digamos, de esas personas. Es preferible alejarse, porque ahí tenemos, como bien decías, una relación tóxica. Es preferible rodearse de gente que también tiene luz propia, que ya aceptó que no somos todos iguales y que es importante no hacernos daño los unos a los otros. Me parece que realmente eso es muy importante, porque si no vamos a caer en los miedos, ¿no? Los miedos pueden tener muchas causas. Una de las causas es que no soportamos la envidia. No soportamos la envidia del prójimo, ¿no? Porque uno quiere contar y quiere destacarse y quiere decir qué lindo cómo me va, pero de pronto resulta que en lugar de tener un abrazo, una sonrisa, un te felicito, hay un silencio. Entonces hay pacientes que me dicen, ¿está mal decir que me va bien? Yo creo que solamente la gente que nos quiere se puede alegrar con nuestras alegrías. Y estoy hablando de cualquier plano vincular, ¿no? Como vos decías, puede ser compañeros de trabajo, hermanos, amigos cercanos, padres, hijos. No respeta esa situación, no respeta estructuras de parentesco. Entonces, ese temor a la envidia hace que hay personas que se queden detenidas. También otro factor que influye es perder la identidad social. Siempre la persona ha sido clasificada socialmente por hacer esto o aquello, y un día se cansa de ser así y decide emprender un camino de salida. Por ejemplo, es muy habitual personas que migran, ¿no? Migran de sus ciudades, de sus pequeñas ciudades de sus pueblos, van a ciudades grandes, allí se desarrollan, y cuando vuelven no se encuentran con lo mismo. Y a veces muchas veces se quedan por el temor a perder aquello, sin darse la oportunidad que quizá más adelante encuentren otro espacio, otros amigos y otras afinidades. Abandonar la zona de confort es otra situación que puede afectarnos y detenernos en el salto a nuevos espacios reveladores, digamos así, ¿no? O sea, la persona prefiere detener su proceso evolutivo en el sentido de maduración intelectual y emocional, y no se transforma, se va quedando, a pesar de que el potencial creativo lo tiene, pero no lo desarrolla. O sea que los miedos a veces a resetearnos, a desaprender, a deconstruir, están muy presentes y tenemos que saberlo para no ser cómplices de ellos, para poder realmente brillar, para poder crecer.
Los miedos, las inseguridades también, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Claro. Sí. Efectivamente, tiene que ver con un problema de autoestima y tiene que ver con un problema también de dependencia emocional, ¿no? Esta dependencia, y si no me quieren, y si me envidian, y si pierdo y no me reconocen, y si no tengo más lo que tenía antes, entonces en ese conservadurismo, ¿no? De retener lo que se tiene, no se avanza.
Tal cual.
Y realmente eso es una pena, porque ese talento, esa capacidad queda detenida, queda opacada por los miedos.
Qué importante cuando quienes nos rodean nos permiten poder brillar, ¿no? Sin esa competencia de la que hablabas, esa envidia, ¿no? Esas inseguridades también. Entonces, qué importante que es con las personas con quienes nos rodeamos y con quienes nos conectamos y contactamos, porque bueno, también depende mucho de los otros, ¿no? Ese vínculo de cómo uno se va a permitir brillar o no, es básico, es fundamental. Adri, ahora hacemos un breve corte y luego continuamos con estos factores,
¿no?
Con estos factores protectores, que sería muy importante que podamos dar lugar a nuestras propias fortalezas, ¿no? Y la seguridad en uno mismo y la autoestima, para que, bueno, todo lo que nos proyectan tampoco nos afecte de más. Ahora vamos a hacer un breve corte, y ya continuamos. Vamos con una linda música y ya volvemos.
Let me go. Let me go. Prisoner. único.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, por Radio Cultura 97.9.
Bien, continuamos en Vocación Positiva y Adriana Gurayev, psicoanalista, escritora, hoy nos está acompañando y bueno, también, ¿no? Adri, estás ahí. Sí. Lo que estábamos hablando, digo, para ir recapitulando un poco, qué importante entonces poder permitirnos brillar y que todos pueden, pero también, ojo, estar atentos con quiénes estamos, si nos permiten o no, si, bueno, están también esas sensaciones quizás de envidia, ¿no? Ciertas emociones, competencias, inseguridades y temores. Entonces, bueno, estos factores protectores de los que nos estabas hablando, qué importante, ¿no?
Y sí, sobre todo también diferenciar de la soberbia, ¿no? Porque hay personas que me decían brillar, pero eso está bien, brillar. Lo asocian con la soberbia, como decíamos hace momentos. Claro, no es lo mismo, ¿no? La profunda diferencia es que el soberbio no reconoce nada, no cometió nunca un error, no se disculpa, sabe todo. El que tiene brillo propio no necesita omitir, no necesita ocultar. Y en la vida nos vamos a encontrar con soberbios y con personas con luz propia. Y tratemos nosotros de no ser soberbios y de reconocer nuestros defectos y desde ahí proponerse un cambio. Lamentablemente la vida nos va a llevar a encontrarnos con personas, vamos a conocer personas que, no sé, que sean complicadas en ese aspecto, que no las vamos a poder cambiar, ni vamos a obligarlas porque eso es del orden de lo imposible. Pero sí lo que podemos hacer es respetarnos, aceptarnos, cuidar de nosotros mismos para evitar que nos afecten.
Bien, si nos cuidamos, ese mensaje. Sí, ese mensaje es tal cual, ¿no? De cuidarnos, de respetarnos, tampoco esconder nuestras debilidades, ¿no? Algo tan importante que comentabas. Bueno, sí, es un mensaje muy valioso para esta tarde de sábado acá en Vocación Positiva. Muchísimas gracias, Adriana Gurayev, como todos los sábados, escritora, psicoanalista, un placer escucharte.
Renovado placer, Diana. Buen sábado.
Igualmente.
Buenas tardes.
Buen sábado. Y buen fin de semana. Y me parece que ya está con nosotros acá en la radio, hoy en el programa, el doctor Alejandro Lanuque. Buenas tardes,
muy
Alejandro.
Muy buenas, pero muy buenas tardes, muy buenas tardes para vos, para Adriana, para la gente de la operación técnica. Y quiero decirle a nuestros oyentes que acabo de terminar de comerme un asadito que solo me animé a hacer en el balcón de mi casa para celebrar este sábado tan precioso, con un sol divino, pero frío en la ciudad de Buenos Aires. Así que es bueno decirle a la gente que mientras que la escuchaba a Adriana hablar fantástico de lo que decía, ¿no? Yo me estaba comiendo un asado y lo terminé justito para salir al aire con ustedes como cada sábado en Radio Cultura. ¿Cómo andás, Diana?
Bueno, muy bien, y bueno, todos los temas que estamos tratando hoy, ¿no? Cómo suman también y aportan a nuestro bienestar. Y estamos viviendo momentos también, bueno, particulares, en los cuales sabemos que qué está pasando con ciertos estados emocionales, anímicos, que por supuesto nos convocan también a poder repensar, ¿no? ¿Qué pasa que estamos tan atravesados todos los días de la semana con tanta tecnología, ¿no? Lo que tiene que ver con la tecnofobia en el marco laboral, sí. Claro, sí, el estrés, sí, el tecnoestrés, eso también hace a nuestro bienestar, Ale.
Totalmente, como todos ustedes han visto en mis redes, esta semana hice una entrevista, una nota muy interesante sobre la adicción y la obligación tecnológica, que es un poco una situación desafortunada, donde nosotros sentimos que hay un desajuste actitudinal y aptitudinal respecto a nuestro uso cotidiano de la tecnología, donde sentimos que hay una cuestión de excesos que no podemos frenar. Esto de que se suele hablar de que ahora en pandemia todo es TIC, El TIC es la tecnología de la información y la comunicación, y nos sentimos, esto como vos decías, desbordados, esto de la infoxicación, del tecnoestrés, donde no puedo discernir para el uso de la tecnología para cuestiones personales versus cuestiones profesionales, donde siento, Diana, que todo tiene que ver con lo profesional y poco con lo personal. Y ahí empieza ese desequilibrio, ese desajuste que hace que el ámbito corporativo coma y te sienta obligado a estar permanentemente conectado. Yo recuerdo cuando tuve que investigar este tema, que en Vocación Positiva lo hemos tratado el año pasado, cuando los oyentes nos pedían este tipo de información, había hecho una pregunta al empresariado en general, y yo le preguntaba en el programa acá mismo, ¿hasta dónde están dispuestos a dejar que un colaborador no esté conectado las 24/7? Entonces las respuestas obviamente fueron muchas y decían, la persona tiene que cumplir su horario laboral, por supuesto, eso es lo que yo digo, pero en el hecho, si 5 de la tarde del sábado no me respondiste el mail, estás en un problema. Entonces eso genera como una fobia a la tecnología, una fobia al exceso de la información, un rechazo a cuando no cumplen y se meten en mi vida privada. Reconozco, Diana, que lo laboral ha entrado en la vida privada de la gente, porque la cocina, el baño y el escritorio es mi nueva oficina, y hace 18 meses que eso es así, con lo cual tengo que reconocer que eso sucede. Ahora, cuando se desdibuja ese límite, la gente siente tecnoestrés, porque esta tecnología que está avanzando tan rápido, que las plataformas se modifican, donde la conexión 4G en Argentina está en su peor momento histórico, todo esto acarrea una situación de ansiedad grande, 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 y la gente ya rechaza todo lo que tiene que ver con esto. A ver, ¿te acordás, Diana, cuando el año pasado muchas veces a los oyentes les festejábamos el cumpleaños? Es decir, te festejaba el cumpleaños a través de un Zoom y cantábamos. Hoy por hoy nadie lo haría. Hoy por hoy hemos dejado de aplaudir a los médicos. Hoy por hoy hemos dejado de poner música en los balcones. Hoy por hoy no hacemos tanto el chat social de juntarnos los martes con los compañeros del colegio o tu pareja, lo que fuera, porque ya no querés hacer nada de todo eso. Antes íbamos a terapia con el Zoom. Hoy siquiera hablamos por teléfono con la terapeuta y 30 minutos suficiente. ¿Qué pasó con esto del Zoom y el médico? Entonces, el exceso de todo esto generó un estrés, ya diría hoy, postraumático, producto de la obligación, no de la adquisición o del uso, sino del concepto de obligación, que en mi entrevista yo pacto eso. ¿Qué pasa cuando me siento permanentemente obligado a aprender nuevas tecnologías, sobre todo para nosotros, los que hemos pasado los 45 y no somos nativos digitales? Esto trae desajustes, esta adicción obligación, como un binomio. Me gusta, pero me siento obligado, pero también sé que sin eso no puedo comunicarme, porque no puedo salir de mi casa, porque más allá del decreto o lo que fuera. Con lo cual, para nuestros oyentes hay que tratar de poner un límite al uso de la tecnología, usarlo en el marco laboral, tratar de aprovecharlo en el marco individual o social, pero siempre con equilibrio, y ver qué pasa con la adicción y la obligación, Diana.
Claro, tal cual. Es así, porque si no ponemos límite, nos genera ese desborde, ¿no? Y estos nuevos conceptos que fueron apareciendo, tecnoestrés, tecnofatiga, tecnoansiedad, y comentaste lo del Zoom, la Zoomfobia. Bueno, son todos conceptos nuevos que surgen, bueno, a causa de este desborde de las TICs, esto que comentabas, es terrible.
Las TICs,
¿no?
Pero las TICs, real. sí, que generan fatiga informativa, porque aparte de todo lo que me abruma que escucho, Diana, tengo que aprender a usarlo. Entonces es doble desgaste aprender a usar, como te dicen, ay, mandame el link de conexión, ay, no me llegó, no tengo la contraclave, no, me abrió el Meet, no anda la cámara, se me cayó internet, telecentro no funciona. Eso genera una fatiga informativa impresionante. Y también a los jóvenes, no nos vengan a decir que, a ver, viejos son los trapos, Diana. A todos y a todas les está ocurriendo esto: fatiga informativa.
Fatiga informativa, y también con respecto a la tecnología. Qué interesante esto que nos estás comentando, y quiero que el próximo sábado continuemos entonces pensando estos temas, porque, bueno, es muy importante no poder poner ahí algún freno, porque eso hace también a nuestro bienestar, ¿no? Y a nuestra calidad de vida. Tal cual. Sí. Ale, muchísimas gracias entonces. Buena semana.
Un beso grande y hasta la semana próxima para todos los oyentes.
Igualmente para vos y para todos, y vamos a escuchar el último tema de la tarde y ya volvemos.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Bien, estamos terminando el programa. Les quiero agradecer mucho a todos los invitados de hoy, al doctor pediatra Carlos González Rodríguez, a la licenciada Adriana Gurayev, al doctor Alejandro Lanuque, también a Nico Ciancaglini, que está ahí en el operando el programa desde la Radio Cultura, y a todos ustedes agradecerles mucho estar acá en Vocación Positiva, como todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Buen fin de para todos. Chau.
There's a moment when it's perfect. We'll cover names as the sun goes down.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm.
breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberries.
Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.